Pero ahora vamos a ir a la segunda nota de esta mañana y tiene que ver con una presentación que se realizó hace algún tiempo de una guía de recomendaciones para el tratamiento responsable de la discapacidad en medios públicos. Para hablar sobre esta presentación, pero sobre todo sobre la temática y las recomendaciones, estamos en diálogo con Miriam Lewin. Ella es periodista, escritora y defensora del público de servicios de comunicación audiovisual. Muy buen día, Miriam. Esto es Hacia el Mediodía. Mi nombre es Ornella y junto a Walter Aullero te damos la bienvenida en el aire de Radio Nacional El Bolsón. ¿Cómo estás?
¿Qué tal? ¿Cómo les va?
Bien.
Gracias por llamar.
Gracias a vos por estos minutos. Y en principio, por favor, te pido que nos pongas en contexto sobre la presentación y el trabajo que hay detrás de esta guía de recomendaciones para el tratamiento responsable de la discapacidad en medios públicos. También, quiénes formaron parte de la realización de la misma, dónde y cómo se presentó.
Bueno, el documento es una iniciativa que surgió de la Secretaría de Medios y Comunicación Pública de la Nación, de la Defensoría del Público, que es el organismo que encabezo, y de la Agencia Nacional de Discapacidad, la ANDI. Este cuerpo de recomendaciones que rige para los medios públicos fue lanzado en abril de este año. Y en el evento participaron Rosario Lufrano, que es la presidenta de TELAM, Bernarda Llorente, que es la presidenta de la agencia de noticias TELAM, la agencia estatal TELAM, y la gerenta general de Encuentro Pacapaca de Portv y Contar, que es Jessica Tritten. En realidad, nosotros sabemos y lo vimos en pandemia que muchas veces se cometen errores, a veces involuntarios, a veces por no conocer la metodología técnica, y se tapa con el videograf, conocido popularmente como Zócalos, el recuadro de lengua de señas. En realidad, muchas veces nosotros recibimos, cuando desde Presidencia de la Nación o desde el Ministerio de Salud se realizan conferencias de prensa, reclamos de las audiencias por el canal que tenemos en la página de Defensoría del Público, que es defensadelpublico.gov.ar, denuncias de las audiencias porque la información que nosotros recibimos en pandemia de los medios nos llevan a tomar decisiones que impactan sobre nuestra salud y sobre nuestra vida. Claramente durante el operativo de vacunación, claramente cuando se prescriben determinadas conductas sociales para evitar la transmisión del coronavirus. De manera que esta es una cuestión central. Pero hay otras cuestiones centrales que tienen que ver con las personas con discapacidad. Muchas veces no se les da voz, muchas veces se habla de personas con capacidades especiales, personas con capacidades diferentes, o pacientes, o lisiados, o minusválidos, o no videntes, y se habla de la discapacidad como una situación que es la antítesis de la normalidad. Cuando lo correcto es decir persona con discapacidad, evitar los términos como sufre una discapacidad o padece una discapacidad. Las recomendaciones son muy fáciles de comprender, muy breves. Nosotros en la Defensoría utilizamos un lenguaje sencillo que todas las personas puedan entender, y en el caso de estas recomendaciones también las hicimos revisar por personas expertas en lo que se llama el lenguaje sencillo, que puede ser comprendidas por las personas que tienen alguna discapacidad de tipo intelectual. Bueno, escucho preguntas.
No, bueno, me quedé con esto que me parece importante remarcar de lo que dijiste. Entonces, la manera, porque también lo señalaste en un momento, a veces son errores involuntarios, la manera correcta de referirnos es personas con discapacidad.
personas con discapacidad. Pero también está la pregunta muy sencilla cuando se hace una nota periodística: ¿cómo querés que te nombre? ¿Ah? Porque hay personas que tienen una preferencia. En general no está mal hablar de personas ciegas o personas sordas, personas con disminución auditiva o disminución visual, depende del caso, del grado de la afección. Hay mucho reduccionismo. Cuando nosotros encaramos una nota que involucra la problemática de la discapacidad, lo central es hacerlo desde una perspectiva de derechos. Y también muchísimas veces apelamos a la heroicidad, es decir, la persona que llegó a la universidad, la persona que se ve vulnerada en su derecho de acceder al transporte público a precios preferenciales. Entonces, marcamos los aspectos dramáticos, la desprotección de esas personas, cuando en realidad lo que estamos apelando no es a la caridad de los empresarios. Hay una ley en este sentido y se está vulnerando un derecho de la persona con discapacidad como se podría estar vulnerando el derecho de cualquier otra persona. Y en el caso de las personas que acceden a un nivel educacional superior o que se gradúan, lo real es que estas historias que podrían ser motivadoras tienen que incluir también una referencia a las redes de apoyo que contribuyeron a esta situación. Y entonces la persona con discapacidad no adquiere ese logro, no llega a ese logro en soledad. Es decir, allí hay una red social que apunta a lo que nosotros preferimos nombrar como inclusión, no integración, ¿no? Este es el paradigma social de la discapacidad, el enfoque mediático que requiere incluir, y valga la redundancia, la palabra inclusión, ¿no? Cuando se habla de integración, en general nos referimos a espacios o productos o comunicaciones o servicios exclusivos para personas con discapacidad, ¿no? Frente a otros para personas sin discapacidad. La inclusión plantea entornos amigables, entornos justos, entornos respetuosos de derechos para todos y todas.
Bueno, más allá de lo que podamos llegar a abordar en esta nota, en estos minutos que nos estás dedicando, seguramente el contenido de la guía es mucho más profundo. Para quienes estamos interesados en acceder a ella, ¿se puede encontrar en internet esta guía con recomendaciones o dónde está?
Sí. La guía con recomendaciones para el tratamiento responsable de la discapacidad en medios desde una perspectiva de derecho se puede encontrar en defensadelpublico.gov.ar, pero también en el sitio argentina.gov.ar, puesto que fue un trabajo conjunto, como digo, con la Agencia Nacional de Discapacidad y con la Secretaría de Medios. Y también quería convocarlos y convocarlos a que estén atentos, porque se viene la audiencia pública de la región Patagonia. Se viene la audiencia pública, que es una instancia democrática de participación donde todos y todas los y las ciudadanas se pueden inscribir y pueden tener su espacio para referirse a cómo vieron el rol de los medios en pandemia, el desarrollo, el comportamiento de los medios, hubo servicios, no hubo servicios, estuvieron satisfechos o satisfechas con el rol de asistencia que cumplieron los medios de comunicación, y también sobre, por supuesto, todos aquellos temas que son de interés, porque nosotros, de esas audiencias públicas que en otra época fueron presenciales y que ahora son virtuales para cuidarnos, sacamos elementos para desarrollar políticas públicas a favor de las necesidades de las audiencias.
¿Ya tiene fecha esta audiencia? ¿Cuándo va a ser?
Si va a ser en septiembre, todavía no fijamos la fecha exacta, pero seguramente se van a enterar y los vamos a y las vamos a molestar para que nos vuelvan a llamar para que nos extendamos más sobre este punto.
Seguro, seguro que sí. Está Walter Auxello también en línea, Miriam.
Hola, Walter.
Hola, buen día, Miriam. Pensaba, cuando asumió el gobierno de Macri, mutiló la ley de servicios de comunicación audiovisual y a vos te tocó asumir con ese panorama y además a lo que hacías referencia, la pandemia y el rol de los medios de comunicación en el marco de esa pandemia. ¿Pudieron recuperar audiencias, algo que se había perdido, poner el ojo en las audiencias? ¿Y cuáles han sido los reclamos que han recibido desde la Defensoría en el marco de esta pandemia y la recuperación de un organismo?
Sí, realmente en el gobierno anterior hubo una voluntad de recortar el contenido democratizador y de promoción del derecho a la comunicación de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Y se hizo por un decreto de necesidad y urgencia, el 2670, a pocos días de asumir el gobierno electo en diciembre del 2015. La Defensoría continuó con la gestión de Cintia Ottaviano, porque ustedes saben que la Defensoría del Público no depende del Ejecutivo, sino que es designada por la Comisión Bicameral de Seguimiento de la Ley de Medios. De manera que el mandato de Cintia Ottaviano terminó en noviembre del 2016. Pero después vino un interregno de 4 años de acefalía y después de intervención. Y la Defensoría se mantuvo abierta y activa pese a los intentos de la intervención de paralizar sus acciones gracias a la voluntad y al trabajo de sus empleados y empleadas, que son personas muy capacitadas y muy entusiastas. Desde junio del 2021, en que yo fui designada defensora del público, la principal preocupación de las audiencias fue la información relacionada con la pandemia. Uh-huh. Es decir, lo que yo decía antes, en pleno aislamiento, las audiencias recibían información relevante para tomar decisiones en su vida. Y en este contexto hubo algunos comunicadores y comunicadoras que estigmatizaban a determinados grupos sociales como responsables de la transmisión del virus, como por ejemplo la comunidad china o por ejemplo los jóvenes, haciéndolos responsables de conductas riesgosas. La promoción de algunas sustancias que supuestamente inmunizaban contra el coronavirus, y esto no solamente no había sido convalidado por la Agencia Nacional de Medicamentos, sino que esta agencia había señalado que dañaba tejidos. También dichos como, por ejemplo, la vacuna mata, no hay que vacunarse, o hay hisopos que promueven un resultado positivo para que el gobierno pueda encerrarte, desconociendo la validez de las políticas sanitarias que estaban siendo ejecutadas, no solamente en la Argentina, sino en todo el mundo. Y por otro lado, las cuestiones de género. Sí. Los feminismos se han apropiado de la Defensoría como herramienta y constantemente nos están haciendo llegar reclamos cuando desde los medios se ejerce violencia contra las mujeres, contra los colectivos LGBT, y no solamente en las áreas informativas, sino también en contenidos de ficción, en contenidos de entretenimiento y hasta en publicidades.
Miriam, ¿qué pasó? Porque en algún momento la Defensoría elaboró una guía para una cobertura responsable de la pandemia. ¿Cómo han reaccionado los medios? ¿Si han tenido demandas por parte del público en relación a este tema? ¿Si cumplieron con la guía? Bueno, yo tengo mi opinión formada con respecto a esto y lo vemos aún hoy. ¿Qué pasó? ¿Cómo actúan en ese marco a partir de la guía?
Nosotros tenemos una demanda por parte de las audiencias, como te digo, constante en referencia a esto. Las audiencias están muy atentas porque este tipo de mensajes que están apuntando a generar miedo, a generar alarma, zozobra en la población, pueden tener consecuencias concretas en la conducta de ciudadanos y ciudadanas. Por ejemplo, si yo pienso que si voy a hacerme un PCR, el resultado va a ser positivo para que el gobierno me pueda encerrar, y hay decenas de miles de positivos por día, pensemos si solamente un tercio de esas personas, por desconfianza, no se va a hisopar. Uh-huh. Los efectos que esto tendría, esta gente seguiría circulando, no se trataría, no se controlaría, etcétera, etcétera. Hubo, por parte de los medios en general, una muy buena receptividad a estas recomendaciones, que como su nombre le indica, son recomendaciones, son sugerencias, porque la Defensoría del Público no tiene ninguna potestad sancionatoria. Sí. Quien tiene potestad sancionatoria es el ENACOM. Y cuando nosotros llegamos a un punto muerto en nuestra vocación de diálogo, en nuestras propuestas de reparación o de capacitación de las producciones de los distintos programas, es decir, cuando no tenemos una respuesta positiva, que por suerte no es la regla, lo que sucede es que nosotros derivamos las actuaciones al ENACOM. Y el ENACOM puede ir desde una llamada de atención en la escala de sanciones, pasando por apercibimiento, una multa o hasta el retiro de una licencia por parte de un propietario o propietaria de un medio. Porque el espectro radioeléctrico es propiedad del Estado, uh-huh. Es decir, es propiedad de toda la ciudadanía. De manera que, yo siempre pongo un ejemplo, cuando uno alquila una casa, es decir, cuando uno cede una licencia, un espacio en el espectro radioeléctrico, lo hace con determinadas condiciones. Cuando uno alquila una casa o un departamento, no lo puede incendiar, no lo puede demoler. De la misma manera, el usufructo de esta franja del espectro radioeléctrico que nos pertenece a todos y todas por parte de una radio, de un canal de televisión, requiere de ciertas condiciones de cuidado.
Sí.
De manera que sí, el ENACOM sí puede sancionar, y sí puede sancionar con severidad cuando las faltas son reiteradas y no hay una voluntad de corrección o de reparación o de comunicación desde una perspectiva de derechos.
Sí. Bueno, te preguntaba al comienzo sobre la ley y sus recortes. Y en un universo de comunicación donde hay posición dominante por parte de algunos medios en el mercado, ¿qué lugar ocupa, que la ley estaba claramente definido, aquellos considerados medios comunitarios? Y en tu mirada, ¿cuál ha sido el aporte o cuál es el aporte frente a esta concentración mediática que existe? Y si desde, la Defensoría se están planteando algún tipo de capacitación para los trabajadores de los medios de comunicación.
Sí, claramente, para nosotros la línea de trabajo de acompañamiento a medios comunitarios, cooperativas, a medios sin fines de lucro, es central. Y esto se revela en que hemos acompañado la gestión de licencias desde el inicio de la Defensoría para muchos medios comunitarios, los hemos acompañado en la gestión de subsidios como los Fomeca, pero esto no es suficiente. Es decir, los medios comunitarios que tanto aportan a la diversidad de voces, que tanto aportan al reflejo de realidades locales, cuando en general recibimos las señales de los canales de la capital y un poblador de La Quiaca se entera de un corte en el obelisco y no de lo que pasa a tres cuadras de donde vive. Tienen un desafío ahora, y el desafío de estos medios comunitarios es la sostenibilidad. Es decir, tienen derecho a un porcentaje de parto oficial, tienen acceso a subsidios, pero es necesario idear otras formas de sostenibilidad, porque si no lo que ocurre es que cuando cambia el signo político de un gobierno y el gobierno que viene no está a favor de la ampliación de derechos y a favor de la diversidad de voces, sino a favor de la concentración de medios, esos medios muchas veces ven frustrados sus sueños y tienen que cerrar sus puertas. Y además no es justo que quienes trabajan en medios comunitarios lo hagan simplemente por militancia, es deseable que puedan vivir de eso. Uh-huh. De manera que desde la Defensoría estamos dando en este momento un curso de gestión de medios comunitarios donde, para nuestra sorpresa, hubo más de 400 inscriptos e inscriptas de todo el país e incluso del exterior. De manera que esto refleja el interés que hay por adquirir herramientas, por capacitarse en cómo gestionar un medio comunitario y hacerlo sustentable, sostenible.
Sí, se trata del derecho a la comunicación como política de Estado, en definitiva, que no es tal otra cual cosa que lo que plantea la ley. La última de mi parte, ¿qué espacio hay para rediscutir aquello que evitó el gobierno de Cambiemos en relación al derecho a la comunicación? Si hay alguna posibilidad de comenzar a rediscutir la ley de medios, reincorporar aquello que salió, ¿qué pasa con la concentración?
Bueno, esto obviamente hace a los derechos de las audiencias. Audiencias que en este momento están produciendo, no solamente recibiendo contenidos, sino también produciendo contenidos que publican en plataformas y en redes sociales. Y yo creo que el ecosistema de medios en el 2009, cuando se sancionó y se promulgó la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, difiere mucho del actual, en el sentido que hay otras concentraciones que habría que considerar, ¿no? Son las concentraciones de las plataformas que se autorregulan, las plataformas por donde nosotros canalizamos nuestros discursos democráticos, por donde obtenemos un nuevo canal de participación, una nueva plaza pública, ¿no? Y esta era la esperanza de las redes sociales, pero en donde también somos acechados y acechadas por otros peligros, como la desinformación, como los discursos violentos. Y entonces yo creo que hay un desafío también de no solamente de reincorporar aquello que se les cercenó, sino de incorporar previsiones para estas realidades, porque es evidente que no podemos confiar solamente, únicamente, en la autorregulación de las plataformas, que a veces eliminan cuentas restringiéndose por robots y ni siquiera con la intervención de una persona humana. Sí. Entonces, y además que no se adhieren las legislaciones nacionales. Uh-huh. Entonces, significa que estamos ante un escenario nuevo, muy diferente de aquel del 2009 y mucho más complejo. Sí. Es un escenario que hay que analizar. Nosotros desde la Defensoría, como no tenemos potestad sancionatoria ni espíritu sancionatoria, pero consideramos que el sector público tiene algo para decir en esta nueva realidad, estamos promoviendo junto con la UNESCO la inclusión en las currículas educativas de lo que llamamos la alfabetización mediática e informacional. Ajá. Un nombre muy complicado, pero que tiene que ver con dotar a la ciudadanía de instrumentos y de saberes que le permitan obtener un bienestar digital. Quiere decir navegar este mar con una brújula que les permita detectar, por ejemplo, maniobras de desinformación y que le permita neutralizar discursos violentos. Porque lo que está pasando, por ejemplo, con algunas políticas y algunas periodistas es que son tan fuertemente atacadas cuando expresan sus opiniones en Twitter, en Facebook, en Instagram, que terminan abandonando la plataforma, son silenciadas. Sí. Pasó, por ejemplo, con la legisladora de la ciudad, Ofelia Fernández. Y si nos vamos al exterior, pasó con la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau. Entonces, digamos, si nosotros abandonamos este ágora, esta plaza pública, no le estamos haciendo bien a la democracia. Si nos retiramos, si logran silenciarnos, hay algo que no está funcionando bien. Pero para evitar la violencia, para evitar las agresiones, las referencias a su vida íntima, a sus presuntos consumos problemáticos, a su presunta incapacidad o ignorancia, las mujeres y las diversidades terminamos retirándonos de ese escenario de discusión. Y es deseable discutir con apasionamiento, pero con argumentos, con ideas, no con insultos.
Miriam, te agradecemos muchísimo por el tiempo que has compartido con nosotros, también por el trabajo realizado y por transmitir con claridad estas cuestiones que nos invitan a reflexionar, a hacernos también un poco cargo y avanzar en un camino más inclusivo y ojalá sin discriminación hacia nadie. Hasta luego y muchísimas gracias.
Muchísimas gracias y vayan preparándose ahí en el Bolsón, en Lago Puelo, para participar en la audiencia pública. Sí. Los y las vamos a convocar.
Vamos a quedarnos atentas y atentos a eso entonces, en septiembre.
Gracias. Hasta luego.
Hasta luego.